Buenas noches. En este día yo he escuchado buena palabra de Dios aquí. Hay una cosa que me ha impresionado fuertemente, es cuando han hablado aquí de el rapto de la iglesia. Este me preocupa bastante y creo que cuando estoy aquí lo hago con mucha alegría, porque yo los veo a todos en este recinto, pero no estoy seguro si ustedes hacen parte de estos que son raptados en este día. ¿Todos? Bueno, eso es lo que vamos a mirar. Vamos a mirarlo en la palabra del Señor, ¿cierto? A mí me da mucha alegría poder compartirles este precioso tema, hermanos, que el Señor pone aquí, su santa palabra. Ella es la autoridad y ella siempre dice lo que nosotros somos, nuestro estado. Y ojalá que esto llegue como a tocar un poquito nuestras conciencias, porque hay situaciones en nuestras vidas donde parece que vamos bien, pero de pronto la cosa no es así. Así que les invito para que abramos la palabra del Señor. Primer libro de la Biblia, Génesis. Voy a leer unos versículos, Génesis capítulo 26, capítulo 1, versículo 26. El Señor empieza allí con la creación del hombre, el hombre. Este es muy interesante. Dios hizo al hombre. Voy a leer unos versículos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Muy bonito. Es precioso cuando puedo ver esto. Dios nos hizo a su imagen. Pero leo un poquito más adelante, y cuando puedo leer esto más adelantico, hay unos buenos versículos, creo en el capítulo 3, el tema es bien conocido para todos los cristianos, todos los que quieran, amén, me imagino que conocen bien la historia. Se trata de la caída del hombre. Pero en la caída del hombre, lo bonito de Dios, que hizo Dios allí, ahora hay una caída. Pero voy a leer solamente el versículo 7. Hay desobediencia ahora. Y quiero ir así un poquito rápido por cuestión del tiempo. Pero aquí dice, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos después de haber pecado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Quisiera como un poquito de estos versículos tratar un pequeño asunto, hermanos. Es muy práctico en nuestro medio secular donde nosotros vivimos, nos han enseñado varias cosas. Cuando nací, yo no conocía como el vestido. Eso lo conocí después. Tampoco conocí la religión. Pero después mis padres me inculcaron algunas cosas y me dijeron: oiga, no mates, no robes. Mi padre decía siempre: mantén la frente en alta. No hay como andar con la frente así bien en alto, que nada nos acuse, creo lo que quería decirme. Los que hacen lo contrario van al infierno. Este tema es interesante, yo quería ir al cielo. Y entonces, claro, tenía una buena religión y algunas veces rezamos algunas cosas y muy bueno. Yo me imagino que casi la mayoría aquí han gustado alguna vez la religión de este mundo. Y yo creo que este tiene que ver mucho con nuestros vestidos. Nuestro vestido tiene que ver con una alta moral. Nosotros vivimos bien, hacemos las cosas bien, buenas obras. Leemos la Biblia, rezamos, vamos a misa o venimos aquí al centro bíblico una vez por semana y sentimos que la cosa va bien. ¿No es eso lo que pasa muchas veces? Y quiero decir, entre nosotros, hermanos, jóvenes, muchachos, ustedes. Yo me crié en un ambiente así y un día llegó el Evangelio a mi vida. Era un niño. Y me acuerdo que yo caminé por un tiempo aquí en la iglesia cristiana. Y en la iglesia cristiana, todo bueno, yo cantaba los coros, iba a una horita feliz que hacían en la vereda donde vivía. Y feliz, muy feliz, yo sentía que estaba bien. Pero recuerdo que un día alguien vino a la asamblea. Y este hizo una predicación tan fuerte que este día yo estaba ardiendo en el infierno. ¿Sabe cuánto tenía? Yo creo que tenía como unos 15 años ahora. Y desde niño caminaba dentro de ella. Quiero decir que una religión puede ser el vestido que nosotros muchas veces nos ponemos. Y esto nos hace sentir bien. Si usted no mata, creo que estás ganando, es el pensamiento. Si usted no roba, usted lo está haciendo muy bien. Si usted hace buenas obras de caridad, usted lo está haciendo mejor. Y si, es cierto, y así, si usted va a misa y tiene una buena religión, un alto principio moral en su corazón, en su vida, usted dice, estoy haciéndolo bien. Y qué bueno, lo estás haciendo bien. Y quiero decirle, le felicito si usted está viviendo una vida así. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando leo el versículo tal vez 9, el Señor llama, oiga, Adán, ¿dónde estás tú? Él había cometido el pecado que ahora lo pasa de la inocencia. Ahora él sabía que era pecar, estaba despierto ahora. Y entonces lo que notó era que estaba desnudo. Y esa desnudez lo llevó a coser su propio vestido, delantal de hojas. Eso fue lo que se puso. Así son nuestros vestidos. Cuando usted piensa llegar a Dios a su manera, tú te estás poniendo un delantal de hojas. Y esto es grave. Esto es grave. Cuando Dios llegó al huerto y llamó a Adán, ¿qué hicieron ellos? Responde, ¿cierto? El versículo más abajo. Oí tu voz en el huerto. Tú y tuve miedo, porque estaba... ¿Cómo estaba Adán? Él tenía un vestido, él había cosido un vestido, se había hecho un vestido propio. Y este es el grave problema. ¿Usted cree que el vestido que tú tienes no hace que se esconda cuando el Señor te llame? ¿Pasa este la prueba? Es importante que usted examine cómo estás delante del Señor. Me traslado a un versículo, en el capítulo 3, versículo 21. 3:21. Muy cortico el versículo, pero significativo, impresionantemente. Cuando he leído esto también ha marcado mucho mi vida. ¿Cuánto quisiera que usted también sintiera el efecto de este gran versículo? Y el versículo solamente dice... Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tan sencillo, Dios los vistió. Ahora no era el vestido de Adán. El primero, este mostró ciertas debilidades y la prueba como para estar en la presencia del Dios Santo, tan santo, no servía. Por lo tanto, este vestido, nada que hacer con él. Y Dios tuvo que cambiar el vestido, y ahorita el Señor pone un vestido que verdaderamente cubre, quita la vergüenza, y ahora el penitente Adán puede estar en la presencia del Señor. ¿Qué implica este vestido? Este vestido es muy claro, Dios dice pieles, con pieles. Para poder cubrir a Adán y Eva, hubo sacrificio, hubo derramamiento de sangre. ¿Sí ves? No sirven las obras, no sirve la alta moralidad nuestra. Eso no sirve. Sirve es cuando el Señor nos ha vestido con su sacrificio. Y esa es la obra de Cristo, mis amados hermanos, amigos, ustedes que me escuchan. Esta es la obra de Cristo. Y sin esta obra, ¿cierto? Si no es por la sangre de Cristo, si no es por ese sacrificio, usted no está cubierto. Por eso es práctico caminar en una buena religión. Es práctico venir al centro bíblico y qué bueno, muy bueno que usted viene. Pero la cosa es más clara y contundente. Yo quisiera que en esta conferencia, muchos de nuestros amigos, simpatizantes y de pronto tú que has caminado así como caminé algún tiempo yo, puedas llegar al conocimiento de la verdad y tener esta verdad aplicada en tu corazón. Si esta verdad vive en tu corazón, ahora sí puedes decir, amén, cuando Cristo venga, si viene ahorita, gloria a Dios, voy con Él. ¿Tiene usted esa seguridad? Eso es importante. Esa seguridad. Porque sin esa seguridad, mis amados, qué tristeza. Mire, cuento una cosita. Hace unas cuantas semanas estaba en mi casa, acostado allá en mi lecho, como a las 2 de la mañana, creo. De pronto despierto y pongo mi mano al lado, al rincón de la cama. Ahí suele dormir mi esposa. Y entonces mi esposa no estaba allí. Y yo, ¿a dónde está mi esposa? Y luego dije, amor. Así un poquito la voz, amor, y no estaba mi esposa, y no me contestaba. Después dije, Gloria, Gloria, y gritaba más duro, y Gloria no estaba por ningún lado y no me contestaba. Y yo pensé, Señor, ¿será que usted ya vino y yo me quedé aquí? Este día fue como una bala. Yo me levanté así con toda la rapidez y fui a buscar, y la encontré allá al lado del bebé, de nuestro niño de 6 años. Le cuento una cosa, hermanitos, me dio tanta alegría. Me voy a orar. Esta vez di gracias a Dios. Señor, muchas gracias, no has venido todavía. Tengo la seguridad de que voy a partir con el Señor. Y quiero compartir eso con ustedes, que ustedes tengan esa plena seguridad. De verdad, hermanos, sentida de corazón. Que ustedes puedan decir, sí, si el Señor viene ahora, 5 minutos, voy con el Señor. Ese es el rapto de la iglesia. Y esto es delicado, muy delicado. Hay tantos amigos aquí, yo creo, que no han gustado de esto. No han gustado que es tener una relación personal con el Señor. Y si usted no ha tenido esa relación personal, qué triste. Si el Señor viene en 5 minutos... posiblemente tú no vayas, te quedas aquí. ¿Y qué será de ti? Yo sentí escalofrío esta noche. ¿Qué pasó? ¿Será que tenía yo unos pañales de esos que sabemos hacer? Se hace uno la pregunta, hermanos, se hace la pregunta. El vestido de Adán no servía para estar ante la presencia del Señor que escudriña lo más profundo de tu corazón. Él no se conforma con ver una vida bonita como yo puedo ver a alguien y qué precioso, vive muy bien, su vida es elegante, buenos modales, mucho respeto, ese trato familiar. Yo diría que hay muchas personas que viven mejor que yo, pero alcanza esto para estar en la presencia del Señor. Ojalá esto no sea tu vestido. Ojalá que no. Cuando pienso en esto, en este tiempo cuando el Señor está pronto a venir, no sé qué está haciendo usted. Tal vez está vacilante. He hablado con un señor el otro día, tiene por ahí 83 años, y este señor dice, yo aspiro, que el Señor me regale 2 minuticos, y en 2 minuticos yo me arrepiento, me vuelvo cristiano y voy para el cielo. 2 minuticos, y tiene 83. ¿Se imagina? Tal vez aquí hay muchos jóvenes que dicen todavía, no, estoy muy joven, hay que disfrutar la vida. Cuando disfrute la vida, entonces ahora sí voy a caminar con el Señor. Sí, eso está pasando fuertemente hoy. Saben esta verdad, pero ellos quieren disfrutar la vida. ¿Y qué es disfrutar la vida? Yo he conocido mucha gente que ha ido en ese camino y ya no viven. Lo triste Lo triste es que creo que han pasado a una eternidad sin Jesucristo. Y eso es terrible. Un día leí una historia. Dos hombres al pie de una piscina, allá asoleándose en sus gafas de sol, pasándolo rico, una botella de cerveza a su lado, charlando. Un bebé de tan solo 2 añitos, de esos que empiezan a caminar, está caminando por el alrededor de la piscina. De pronto se fue a la piscina. Ellos vieron cuando se fue a la piscina, pero siguieron tomando cerveza, muy frescos, no pasó nada. El niño se ahogó. Después vinieron otros, los padres. ¿Qué pasó con el niño? ¿Y ustedes a dónde estaban? Y ellos lo ignoraron totalmente, totalmente. Y cualquiera que piensa en esos hombres va a juzgar y dice, esos tipos sí son bien malos. Esos tipos sí son bien duros. Esos tipos merecen que los ahorquen, qué sé yo, porque ver un niño en estas condiciones y lo dejan ahogar. Pero, queridos hermanos, esto tal vez es para todos nosotros. Este día trae preocupación porque hay un niño que muere. Pero aquí hay muchas personas, mire, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos vecinos. Muchos vecinos, y yo no sé si usted alguna vez se atreve a mostrar el evangelio a ellos. Ellos también están muriendo como este niño. Y esa figura de esos hombres habla muy bien de nosotros. A veces pasamos desapercibidos y dejamos que la gente vaya al infierno y no sé, no pasa nada. Qué triste, ¿cierto? Nuestra vida habla, hermanos, nuestra vida para esto. Y por eso tal vez quiero tocar un poquito también esa, como esto que están ustedes. Ustedes están llamados a ser buenas ovejas. Las ovejas, ellas son las que parean ovejitas. ¿Me comprenden? Ellas son. Ustedes están llamados a esto. A esto. Porque nuestros amigos, familiares, vecinos están pasando la eternidad sin Cristo. Tengo muchas preocupaciones con esto. El otro día estuve con un muchacho hablando un poquito del Señor y recuerdo lo relajado de él. Siempre me decía: viejo Juancho, yo sé que un día de estos le voy a dar la sorpresita, un día de estos. Y yo siempre estuve esperando el día y siempre le acosaba: hay que entregar la vida al Señor ahora. Si usted no lo hace ahora, tal vez mañana, puede ser tarde. Y se lo dije varias veces. Un día, un viernes, 8 de la noche, estaba hablando con él y repitió siempre lo mismo. El día lunes en la mañana se accidentó y murió instantáneamente. Me preocupé. No sé qué pasó con él. ¿Dónde está ahora? Yo no sé. Preocupante. Ese es muy preocupante. Quisiera que cada uno de ustedes, cuando estamos aquí en esta noche, podamos reflexionar. Mire, en este mundo hay bastante libertad, bastante. Nosotros gozamos de tanta libertad. Alguien habló ahorita por ahí del libre albedrío. Y esa libertad personal que todos tenemos, es para que con ella podamos escoger al Señor Jesús y ser salvos. O decirle al Señor Jesús: Señor, espere todavía que voy a deleitarme unos días. Puede ser que usted use esa libertad para esto. Esa libertad, yo la llamo como libertinaje. Porque en ese libertinaje usted hace una cantidad de cosas, pero en ninguna de ellas está representado Dios. En ninguna de ellas usted ha ido a los pies del Señor. En ninguna de ellas usted está pensando en otras cosas. Y mientras va en esas cosas, es muy posible que Dios le dé mande la tijera y corte. Y yo digo, pobres muchachos, pobres, pobres todos aquellos que van a la eternidad sin Cristo. Este es bastante duro, bastante duro. Yo soy padre de 4 hijos. ¿Y cuánto deseo que ellos realmente, realmente sean cristianos y no caminen conmigo hacia la iglesia solamente porque el papá es un cristiano, porque tienen una mamá cristiana, sino que ellos de corazón lo hagan? Porque sería igual, se estarían vistiendo como Adán inicialmente. Así no puede ser. Por eso hay que venir al Señor. Hay que venir al Señor porque Él es el que nos salva. Dice la palabra de Dios, Hebreos, creo que Hebreos 9. Allí dice la palabra del Señor, 9:23, creo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Creo que es este versículo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es necesario que haya un cordero. Pero nuestros corderos no sirven. Mire, ahora tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un precioso cordero. El Cordero exaltado está ahora está sentado a la diestra del trono de Dios y está presente aquí por medio del Espíritu Santo. Y Él quiere tocar nuestros corazones porque Él nos ama. Y Él quiere que usted no vaya un día al infierno. Él quiere que usted se prepare aquí. Si yo pregunto a usted, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Usted ya sabe. Esto es muy importante. De hecho, esto es crucial. Esta es la más grande decisión que cada ser humano debe tomar en su propia vida. Hágale un pare a la vida y reflexione sobre esto, la eternidad. Esto es inevitable. Todos nosotros vamos a ir a una eternidad. Todos nosotros. No importa color, raza, estrato social, eso no importa. No importa si usted es analfabeta. No importa si usted tiene doctorado, si tiene todos los títulos que las universidades del mundo conceden. No importa. Todos tienen que hacerle frente a esto. Y por eso hay que reflexionar fuertemente sobre en qué plano estamos parados. Hay que reflexionar. Y yo sí que les invito, a esto hay que hacerle un pare a la vida, porque si no estamos cubiertos con la sangre de Cristo, mis amados amigos, estaremos en el problema más grande que jamás se haya imaginado. Porque habremos entrado a la noche más tenebrosa y oscura y la más larga que usted nunca ha vivido. Y por eso quisiera decirle, no deje que su vida vaya así. No deje. No deje. Dios, Él se preocupó por nosotros. Una de las cosas que leo en Génesis 3:21, no vi a un Adán arrepentido, pero tal vez esto menciona una doctrina de la justicia divina. La justicia divina, esto es una gran doctrina. Mire, si usted no está cubierto con la sangre de Cristo, es porque no quiere. Pero Él ya murió por usted en la cruz. Él ya lo hizo. Lo hizo. Es verdad que usted no escogió ser un pecador. Usted nació siendo un pecador. Todos nacimos siendo pecadores. Pero qué esperanza tan grande tenemos. Porque cuando abrimos nuestros ojos nos damos cuenta que Jesucristo tomó el lugar que yo merecía por ese pecado que heredé de Adán. No escogimos ser pecadores, pero la justicia de Dios ya estaba puesta allá en los cielos para nosotros. Y todos nosotros tenemos ahora en Jesucristo. Si usted quiere, usted tiene en Jesucristo libre entrada para venir ante su misma presencia y deleitarse con Él por la eternidad. Usted tiene ahora esa libre entrada. Y eso depende de usted. No te puede salvar tu mamá ni tu papá. Este no puede hacer nada por usted. Solamente usted mismo, dese cuenta de la grandeza del pecado. Recuerdo versículo en la Biblia: la paga del pecado es muerte, muerte. Pero me regreso al principio del versículo y dice: y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso, Señor nuestro. Ahí está, cierto. Esa justicia está puesta para usted. Si usted se pierde es porque quiere. Si el Señor viene en 5 minutos y usted y levantó la iglesia aquí, y los que se quedan, como la cajita que sacó para el hermano, nuestro hermano Juan Valenzuela, me llamó la atención. El imán y las cosas puestas allí, y unas cuantas se pegaron, y lo que eran piedras y otras cosas se quedaron ahí. ¿Usted qué es? ¿Es usted un cristiano o es usted un religioso? Hágase la pregunta. Es para usted. ¿Ha sido usted lavado con la sangre de Jesucristo? ¿O usted todavía está esperando que Dios le regale una oportunidad más, un día más, tal vez otra conferencia dentro de un año? No, así no puede ser, no puede ser. Quisiera decirles, ahora, el Señor dice en su palabra que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, dice el Señor, hoy es el día. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros hemos vivido hasta hoy, y es por pura gracia, hermanos, por pura gracia, amigos. Hemos vivido hasta hoy por la gracia del Señor. Pero usted no tiene merecido vivir hasta hoy. Yo no tenía merecido, pero el Señor me ama tanto que me permitió estar aquí delante de ustedes. Y el Señor te ama tanto que te permite escuchar este mensaje en este día. Y mañana, yo no sé si tú vas a estar aquí, pero si estás, dele gracias a Dios que todavía, pero no lo deje, no siga esperando. De hecho, no deje para mañana. Hoy es el día aceptable, hoy. Si usted lo deja para otro día, el mañana no te corresponde. Dios es el único que está seguro del mañana, no más. Nosotros no. Todos los seres humanos, hoy, en esta mañana, yo estoy seguro que hay mucha gente que está llorando un ser querido. Hace media hora hay gente que está llorando un ser querido. Y en este mismo instante hay gente que está pasando a la eternidad y hay gente que está empezando a llorar. Y tal vez mañana o dentro de 10 minutos alguien te estará llorando a ti. ¿Qué piensas hacer con tu vida? ¿Qué piensas hacer? El Señor está extendiendo una invitación para usted en esta noche. Esa es la gran oportunidad. Es una gran oportunidad para la reflexión. Es una oportunidad para que usted eche mano de la vida eterna. Es una oportunidad de verdadera vida. Muchas personas caminan por la vida con una amargura muy intensa en sus corazones. He visto, y se escucha bastante por las noticias, jóvenes que se suicidan. Tan jóvenes y cansados de la vida. Es que no tienen la verdadera vida. Hay personas muy adultas aquí y viven vidas tristes, hogares destruidos. Hay hogares en nuestros medios, donde usted vive, sin duda, donde los hijos le pegan a los padres. Los padres no saben qué hacer con sus hijos. Así está este mundo. Hay jovencitos que en plena desobediencia han cogido el camino del alcohol, las drogas, la prostitución. Como ñapa, el hurto, feas palabras, y los padres no saben qué hacer con ellos. Estamos en el mundo. En el mundo hay de todo. Tristemente así es. ¿Y sabes qué es lo que está dañando a este mundo? Es la ausencia de Dios en las vidas de nuestras familias. Eso es lo que está dañando. La ausencia de Dios en nuestros corazones, eso está trayendo los efectos tan grandes, que no solamente esperamos la muerte allá con eterna, sino que es que vivimos como muertos. Y esa es la situación. Una vida totalmente destrozada. La vida sin Cristo no es vida. La vida con Cristo es la vida abundante. Es la vida de gozo. Recuerdo al apóstol Pablo hablando de gozo cuando estaba en una cárcel, con cadenas en sus manos y en sus pies, pero él estaba gozoso, era feliz, eso no importaba, era feliz porque él tenía al Señor, quien es la vida. Y esta misma vida y ese gozo que este apóstol tenía es la que está disponible para usted en esta noche. Disponible. ¿Usted qué va a hacer con el Señor Jesús? ¿Va a dejar que siga de largo? ¿O piensa abrir la puerta de tu corazón para él? Yo quisiera acoger a cada uno de ustedes y forzarles, vengan a Cristo. Pero esto lo tiene que decidir usted, solamente usted. Jesús dijo un día, vengan a mí todos los que estén trabajados, todos. Los que tengan cansancio por el trabajo, vengan, y yo os haré descansar. Si usted que me está escuchando, siente que su vida ha sido un caos, venga y pruebe esta vida. La vida en Cristo es la vida más preciosa. Esto es lo más precioso. ¿Quiere usted saber qué es vivir? Venga a Cristo. ¿Quiere usted realmente probar qué es la verdadera felicidad? Cristo es la esencia. Sin Cristo, usted nunca podrá ser feliz ni aquí ni allá. Venga a Cristo. Yo quisiera que usted viniera a Cristo. Ustedes que me escuchan, quiero decirles que Jesucristo murió por usted, porque te ama. Te ama. No hay motivos para andar por la vida pensando que nadie nos ama, porque el Dios de toda gloria, el Dios que hizo todo, el Todopoderoso, Él nos ama. Y si usted quiere seguir así en una vida como en ese desamor, es porque usted lo quiere, pero Cristo te ama. ¿Qué vas a hacer tú con el amor del Señor? El amor de Dios que fue derramado por usted. ¿Usted qué piensa hacer con él? Yo quisiera que usted entendiera esto. Solamente Jesucristo nos ama más que nuestras madres, que nuestros padres, que las personas que dicen que nos aprecian. Él nos ama más. Y cuando nosotros, hermanos, estamos aquí y sabemos que nuestros padres nos aman tanto, personalmente doy gracias a Dios, porque yo sé que Dios me ama tanto que me puso a mi papá y a mi mamá y a una esposa e hijos para que yo sea feliz, más feliz aún. Pero este es el regalo de Dios. Dios quiere que seamos felices dentro de sus planes, y usted está invitado a ser parte de ese plan divino. Quisiera que usted viniera a Cristo en esta noche. Yo voy a orar aquí y quisiera invitar a ustedes a ponerse sobre sus pies. Solamente quiero orar, y quiero orar por ustedes. Quiero pedir al Señor que les ayude para que ustedes entreguen sus vidas al Señor. si alguno de ustedes ha sentido que es un pecador y se ha dado cuenta que el pago de este es caro, yo quisiera decirle: levántate donde estás. Si quieres venir hacia adelante, qué bueno. El cielo es para valientes. El venir a Cristo es para valientes. Usted está invitado. Si a usted le ha llegado este mensaje, quiero pedirle que allá en su corazón, de corazón, ore. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí, por perdonar mis pecados. Señor, quiero entregar mi vida a ti. Quiero pedirte que perdones todas mis ruinidades. Perdona todo lo malo que he hecho. Te ruego. Señor Jesús, gracias por ocupar el lugar que yo merecía ocupar. Muchas gracias. Quiero rogarte que vengas y mores en mi corazón. Quiero pedirte que hagas lo que tú quieres en mí. Señor, muchas gracias. Estamos aquí, un grupo de tus hijos y también amigos que simpatizan. Aquí hay hijos de creyentes. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas tu palabra en esos corazones. Señor, que esta palabra germine, que no se quede muerta en esos corazones, sino que esta despierte para dar su fruto. Señor, bendice a cada uno de los amigos, bendice grandemente y ayuda a ellos, Señor, a ser valientes para dar gloria a ti, porque tú mereces toda la gloria, la alabanza, el honor. Bendito Dios, muchas gracias por este precioso tiempo que nos has concedido. Gracias por este buen día. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos, Señor, todavía, bajo esa gracia tuya, llevar este mensaje, Señor, a los perdidos. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a cada uno de los presentes y que esta palabra, Señor, que esta palabra sea adherida allí a sus corazones y que no tengan paz hasta no venir a tus pies, oh Dios. Quiero pedirte por ellos. Señor, en esta noche da un descanso a todos nuestros hermanos. Bendice ricamente, oh Dios. Mañana, Señor, si tenemos oportunidad aún de estar aquí, Señor, que sea para tu gloria. Señor, que no sea para nuestros propósitos, sino para tu propósito. Señor, y si hay amigos aquí, que no se vayan, Señor, sin venir a ti. Yo te ruego a ti, oh Dios, porque no saben si vivirán mañana. Señor, encomiendo a los amigos en tus manos. Guárdalas tú, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera pedir si algún amigo, tal vez, ha orado de corazón al Señor y quiere expresarlo con los hermanos localmente, por favor hágalo. Si usted se inquietó y quiere hablar con alguno, le invito a que lo hagas, no se detenga, hágalo. con gran libertad. Aquí hay muchos hermanos que pueden ayudarte en el proceso de tu conversión. Dios los bendiga.